Tras décadas de negociaciones, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur ha sido finalmente firmado, desatando una tormenta de críticas en Canarias. Mientras en Europa se celebra este tratado como un paso hacia la consolidación de una de las mayores zonas de comercio del mundo, en las islas, agricultores y ganaderos lo ven como una amenaza existencial. Para analizar las implicaciones para el sector primario canario, contamos con la intervención del secretario general de ASAGA, quien nos ofrecerá su visión sobre este controvertido acuerdo. Teo Hernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, estamos hablando de que esto para el sector primario de nuestra tierra es horrible.
Es una malísima noticia, pero no solo para el sector agrario de Canarias, sino del resto de Europa, principalmente de España, de Francia y de Italia, que somos los tres países con mayor producción agropecuaria de la Unión. Esto es un varapalo y es de verdad el sacabos, el punto final. Y el fondo en negro de del sector primario tal y como lo conocemos.
Como decían otros medios de comunicación, en algún titular, una puñalada trapera realmente al sector. Realmente, ¿en qué beneficia a la Unión Europea, en parte quitando el sector productivo que tenemos aquí en Canarias, en España y en el resto de Europa? ¿En qué beneficia a los ciudadanos este acuerdo?
Bueno, no beneficia en absolutamente nada. Esto, como bien decíamos nosotros en nuestra nota de prensa, esto es una traición, porque tenemos el enemigo en casa, nuestros propios dirigentes de la Unión Europea y nuestros propios dirigentes nacionales llegan a acuerdos para el beneficio de los cuatro de siempre, los cuatro de siempre, las cuatro empresas de siempre, principalmente alemanas, que son las que se van a llevar este dinero, ¿no? Esto al final, tanto que se escucha de que esto va a suponer un beneficio para la población en general, tanto de Latinoamérica como Europa, no es cierto. Esto va únicamente, para que la gente, los oyentes nos entiendan, esto va únicamente de ahorrarse 4.000 millones de euros en impuestos que las empresitas europeas, especialmente las alemanas, se quieren ahorrar. ¿Para qué? Para ganar más dinero. Es así de sencillo. Pero la sociedad, lo que vamos a ver es empeorar nuestra situación gracias al acuerdo de los cuatro, claro.
Realmente se ve como contraproducente. Hablamos hace un tiempo también de la línea de Tarfaya, que va a conectar también con África, ¿no? Hemos también visto pues los impuestos especiales que tenemos en productos subtropicales, como puede ser el aguacate, como puede ser la papaya, que están sometidas a un tipo de impuesto especialmente para proteger estas producciones locales. Y luego vemos que el plátano, que es como la bandera insignia que tenemos aquí también en Canarias, pues ya no solamente compite con la banana africana, sino que ahora también le añades la competencia con países como Argentina, Brasil y Ecuador. ¿Cómo se entiende esto?
No, no se entiende. Bueno, ya la banana de las regiones que llamamos las regiones dólar, que son las bananas latinoamericanas, son las que prácticamente copan el mercado europeo, ¿no? Incluyendo el España peninsular. En Canarias no, porque estamos aislados, no solo geográficamente, sino, como bien dices, gracias a una orden ministerial del 87 que protege las producciones en Canarias, impidiendo la introducción de ciertos tipos de productos, ¿no? No solo frutas y hortalizas, sino de todo tipo, para evitar la entrada de plagas y enfermedades. Pero en el caso de la península, como nosotros vendemos el 90% del plátano allí, la entrada masiva y ahora sin aranceles, que es el cambio significativo, porque la banana ya estaba entrando y estaba cada año comiéndole cada vez más, año tras año, cuota de mercado al plátano de Canarias. Estamos hablando de que ya estaban prácticamente en un 50-50. Pues esto lo que va a suponer con una bajada o una eliminación de los aranceles y de los problemas fiscales que puedan verse en el tema aduanero. Lo que va a hacer es que la banana sea aún más barata y que cope más aún los mercados españoles. Por lo tanto, el plátano de Canarias se va a ver relegado cada vez más a la extinción. Y esto lo que quiere decir es que los productores de Canarias, que tienen una producción determinada y que ahora es muy difícil dar para atrás en el corto plazo, pues vamos a ver picas sucesivas del plátano, tanto que se habla, o vamos a ver precios por los suelos que van a hacer que muchos de los pocos agricultores que ya quedan, que en 10 años son la mitad, vamos a ver que lo dan por perdido y desaparecen. Y si tenemos alguna esperanza de que los jóvenes se acercaran al sector agrario, no solo en Canarias, sino en el resto de España, esto ya es el acabose. O sea, ¿qué joven se va a meter en un sector abocado a la ruina? Porque es que no estamos compitiendo con las mismas reglas. Nos van a venir productos agrarios, principalmente carnes y también productos como el plátano de Latinoamérica y sobre todo de Brasil, que va a ser imposible competir contra esto, porque no cumplen la misma legislación que cumplimos nosotros, que se nos exigen cada vez más, y además, tanto que hablamos de sostenibilidad, Brasil es principalmente el foco, porque están arrasando con el Amazonas para producir estas carnes, tanto de pollo como de ternera, que luego nos van a vender aquí. Entonces, en Europa somos los súper verdes y súper ecologistas, pero luego permitimos estas cosas, ¿no? No se entiende.
También tenemos en cuenta la dificultad que bien comentaba hace un momento, y es que el campo y, por ejemplo, la ganadería no cuenta con ese relevo generacional. Cada vez los jóvenes están menos interesados en la agricultura y la ganadería. Y luego, si vemos también estas trabas que está poniendo la Unión Europea, pues, por ejemplo, con el tema del plátano, con el tema de las carnes, pues si ya ha sacrificado trabajar en el sector primario, ahora todavía, pues, más razón. Es decir, digamos que estamos condenando a los futuros agricultores a que realmente no haya ese relevo.
No, no, con este acuerdo se condenarían totalmente. Hay que decir que este acuerdo todavía no está ratificado, se tiene que ratificar por al menos 15 países. Francia es el principal opositor, Italia parece que se le va a unir y gracias, menos mal, que Francia va a ser el líder de la oposición en este aspecto, a ver si España también despierta y empezamos a hacer un bloque de oposición con este acuerdo de Mercosur. O sea que no está todo perdido, pero es cierto que si se llegara a acordar finalmente este acuerdo con Mercosur, ni relevo generacional ni nada, es que ya sería imposible competir, imposible, porque no se les está pidiendo nada a cambio, ¿no? Y como decíamos al principio de la conversación, que no te respondí, los únicos beneficiados serían los sectores, lo pueden ver en el comunicado que hizo el otro día el propio Ministerio de España, el sector farmacéutico son los que van a beneficiarse de ese libre comercio de Europa hacia Latinoamérica, el sector farmacéutico, la automoción, las empresas de construcción grandes que van a poder licitar obras allí en Latinoamérica. Empresas, por ejemplo, de maquinaria, de maquinaria de todo tipo. ¿Dónde está aquí las pequeñas empresas o dónde está la población beneficiada? No se va a haber beneficiado a nadie. Se van a haber beneficiado los más grandes, que es lo que suele suceder en España y en Europa, que las grandes empresas son las que gobiernan y son las que toman las decisiones. Y si otros sectores se ven perjudicados, les importan, les da igual. Iba a decir una palabra bastante fea, pero es que la verdad que es para enfadarse con esto.
Una también de las cuestiones que podrían plantearse de cara, pues, a protestar en contra de este acuerdo que aún no ha sido ratificado, ¿no? Y de cara también a engrosar esa oposición, ¿no podrían ustedes ampararse también en esa competencia desleal, que no están en las mismas condiciones que el resto de países sudamericanos?
Por supuesto, va a ser la principal reivindicación que llevemos y que ya la llevamos en las manifestaciones, como recordarán, de principios de este año, en el que se exigíamos que se aplicaran lo que se llama las cláusulas espejo. Es decir, que todas las restricciones y todas las condiciones que nos están exigiendo los productores europeos, no solo en cuestiones de la producción en sí o del bienestar animal, sino también en cuestiones de fitosanitarios, el tema medioambiental, ¿no? La protección medioambiental, también la protección social, el tema laboral, todo esto que se nos exige en Europa, que se exija por lo menos lo mismo a esos productos que vienen a estar en nuestros platos, en nuestra alimentación, porque no tiene sentido que aquí se estén retirando productos fitosanitarios cancerígenos o que producen problemas de fertilidad y otros países como Marruecos y Latinoamérica sí los utilicen y entren esos productos en nuestras cocinas. Es que es lo que no tiene sentido. Estamos hablando de sanidad humana y si lo que queremos proteger es primero la seguridad alimentaria y luego la seguridad, el medio ambiente, la naturaleza, con estos tipos de acuerdos, sin pedir nada a cambio, no estamos haciendo nada.
No, sí.
Estamos abanderando la bandera de la sostenibilidad, pero matando moscas a cañonazos.
No, y también estamos viendo cómo cada día se fomenta más el producto de kilómetro cero, de ir a la finca que tienes al lado, de consumir en la frutería que tienes debajo de tu casa, y estamos viendo que ahora, pues, miles de kilómetros separan ese producto del destinatario final.
Es que las acciones que toma Bruselas es que de verdad que van en contra de los intereses de los productores del sector primario europeo, es que van en contra, pero no solo de la agricultura y la ganadería, es que también de la pesca. A último momento de esta mañana se ha podido llegar a un acuerdo con el tema de la pesca en el Mediterráneo, pero es que querían quitar prácticamente la pesca de todo el Mediterráneo. ¿Y de qué viven todas estas familias? Una cosa es que tú lo quieras hacer sostenible, que lo quieras hacer equilibrado, pero otra cosa es que desplaces el problema a otra parte del mundo. Porque eso es taparte los ojos con una venda. ¿Cómo puedes decir que no se puede pescar en el Mediterráneo, pero que todas las empresas vayan a pescar a Marruecos? O que todas las empresas vayan. Es que es un absurdo de tal calibre que no sabemos en qué mentalidad cabe estas cosas que se están planteando en Bruselas. O esta gente está loca, o de verdad que no entendemos que esté toda esta gente en el Parlamento Europeo tomando estas decisiones.
No, desde luego que no
Porque
se
es que
entiende.
vamos a tener que subir el tono en las movilizaciones. Ya me imagino que me lo ibas a preguntar, ya me adelanto.
Justo
Ya
ahora.
el próximo lunes 16 vamos a iniciar las movilizaciones en Madrid y estas movilizaciones vamos a tener que subir el tono. Y los franceses seguramente van a hacer movilizaciones violentas. Pero es que es lo necesario, porque es que esta gente de verdad que nos arruinan. Nos arruinan utilizando la desgracia de otros países. Porque que de otros países vengan cosas más baratas no quiere decir que allí se produzca mejor. Todo es más barato por algo, y normalmente es por las condiciones de vida de esos países. Entonces dejemos de ser hipócritas en Europa.
Bueno,
es
sí.
Que todavía tenemos la visión colonialista de vamos a aprovecharnos del tercer mundo para traer las cosas más baratas y ganar más dinero. Es que es una visión colonialista totalmente y feudal, ¿no?
Sin ir más lejos también, yo tengo amigos que se han ido de vacaciones, por ejemplo, a Marruecos, se han ido a lo mejor a Perú o a algunos países de Latinoamérica, y como bien decía, como los controles fitosanitarios son totalmente diferentes, pues a lo mejor han venido con un dolor de barriga enorme. Y a veces, pues eso, quieras o no, repercute enormemente en la salud. Así que esperemos que estas movilizaciones, Teo Hernando, vayan a buen puerto, que se les escuche, que la oposición, sobre todo, pues tenga el mayor peso posible y sobre todo eso, no condenar a nuestro sector primario en Canarias a la desaparición. Así que muchas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Gracias a ustedes, como siempre, por darnos un huequito.